Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Después del Dragon Khan de los partidos de las 4 y cuarto, a ver cómo salen los de las 6 y media. Presentamos rápidamente en Los Cármenes el Granada-Córdoba, Jorge de la Chica, Fran Viñuela. Hola, Fran.
Hola, Eri, hola, oyentes del Tiempo de Juego. Escriba que se estrena en casa, sin Uzuni, sin Ongla, sin Sitaisvili, que están con sus selecciones, pero con un nuevo aliciente que es la grada de animación, el Córdoba, que no sabe lo que es ganar fuera del Arcángel. Ania llega sin Adilson, sin Isaac y sin Mati. Ya tenemos las alineaciones a punto de salir los dos equipos y, por lo tanto, sonar ese himno a capela, las alineaciones, como siempre, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas tardes por parte del Granada, con las ausencias ya indicadas. Una alineación que no varía el esquema del 4-4-2, con Mariño en portería, Ricard Williams, Miguel Rubio y Brau en defensa, en el centro del campo Sergio Ruiz y Gonzalo Villar junto con Jos Díaz y Corbeanu por las bandas, arriba Lucas Boyé y Weisman. Por parte del Córdoba, los 11 señalados son, con el esquema del 4-2-3-1, Marín en portería, Albarrán, La Peña, Marvel, Calderón en defensa, Alex Sala, Isma Ruiz, ex del Granada, en el centro del campo. Por delante, Teo Zidane. Está aquí Zinedine Zidane, porque también el portero del Granada suplente hoy es hijo del célebre jugador del Real Madrid, con Carracedo y Jacobo, y arriba como hombre punta casas ya suena el himno, y antes ha sonado la banda de Jesús del Gran Poder, que se ha encargado de amenizar el principio del partido.
Banda de Semana Santa, así está la cosa por aquí, Eri. No habrá lleno absoluto, pero sí habrá muy buen ambiente. Esto lo va a arbitrar Sánchez López. Va a estar López Toca en el VAR. Y a las 6:30, nada, en 3 minutos, cuando deje de sonar este maravilloso himno, juega el Granada y el Córdoba Derby Regional en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Hay una pregunta del consultorio que va de Zidane. Hasta ahí puedo leer. Una pregunta curiosa de los oyentes de Tiempo de Juego, que son los mejores y son también los más curiosos. Para comentar este Granada-Córdoba, llegan separados por un punto. 10 tiene el Granada, 15º. 9 el Córdoba, 17º. Están Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Os acordáis de Rubén Cañizares? Un chaval que venía aquí cuando Granada estaba en primera a sufrir como un piojo el tío, porque es que lo pasó mal, mal, mal. Pues al final está aquí. Hola, Rubén.
¿Qué golfo eres? Hola, buenas
grande,
tardes.
Rubén.
Hola, Marcos.
¿Qué tal, Rubén?
¿Hoy firmas el empate?
No, que voy a firmar el empate. No, esto, la película ha cambiado. Nada, tiene que sumar de 3 en 3, vamos. Ya con el inicio de temporada, con el numerito que ha hecho en el inicio de temporada, ya el show ya lo ha dado.
Estáis un punto mejor que la Almería, sensaciones algo mejores que la Almería, que defiende fatal.
Sí.
Hay veces que hay que pagar la primada de volver a la categoría y acoplarte a una segunda que es muy peculiar.
Pues este año no están pagando los tres. Yo estoy sorprendido, la verdad, de la andadura o del inicio de temporada de Cádiz, de Almería y de Granada. Yo creo que el Granada medianamente lo ha solucionado con el cambio de entrenador y con la llegada de un portero que por fin parece un portero serio, como es Mariño. Pero bueno, me sorprende que los tres estén tan abajo. Entiendo que el Granada está empezando a salir de ahí, ha sumado 4 de 6 con Escribá, además en campos complicados como Miranda de Ebro y como Burgos, y bueno, la cosa se ve de otra manera porque lo de Guille Bascal fue un experimento que salió rana.
Es que mira la foto de los capitanes, Marcos. Lucas Boyé, que en su momento medio sonó por Atlético de Madrid, es el delantero hoy de Granada, en segunda.
Y que lleva, bueno, que lleva una temporada y esta, o sea,
es
poco más.
Es un plantillón el del Granada, yo creo que es el gran favorito. Lo que pasa que, como dice Rubén, los experimentos, los justos, a veces es difícil. También es verdad que el Granada en el arranque ha tenido cierto punto de mala suerte en algunos partidos que tenía dominados o encarrilados y no se ha dado el resultado. Pero es verdad que en fútbol y cuando hay presión, y el Granada la tiene como favorito, siempre hay que ir a entrenadores que dominen la categoría, la dificultad, los campos, los rivales, etcétera, creo.
Es que ya no solo era eso, Marco. El problema con Guille Bascal, más allá, yo te compro lo de la mala suerte, ha habido partidos en los que
sí, hubo partidos donde el Granada tenía que haber sacado más.
Pero es el modo de encarar su salto al fútbol profesional aquí en España. daba la sensación de que a veces iba perdonando la vida en la sala de prensa a los compañeros. Esto lo sabe muy bien Jorge de la Chica, por ejemplo, que fue uno de los que recibió alguna cornada que otra. Y no deja de ser un chaval, un entrenador de 34, 35 años, que de momento no ha empatado con nadie. Y yo creo que él ha gestionado mal la oportunidad del Granada y, bueno, pues le ha durado 6 jornadas.
Ya que vienes, tampoco te vengas arriba, ¿eh? Acaba de empezar el partido en Granada. Granada 0, Córdoba 0, más que nada porque hay un bicho en el equipo del Granada y otro en la grada. O sea, se han juntado nuestro bicho y uno que fue el bicho del Real Madrid. El bicho era Cristiano, pero este era de los buenos. Y presentamos también el derbi provincial en el plantío, Burgos-Mirandés. Llega el Burgos con opciones de meterse en el playoff. Le basta, yo creo que con puntuar, si no me fallan las cuentas, para meterse en la zona de playoff. Pero supongo que querrá ganar el derbi al Mirandés, que tiene 12 puntos y está cómodamente instalado en el centro de la tabla. Hola, Raúl González, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri, buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego en COPE Burgos. Primeros 20 segundos de juego en el Estadio Municipal del Plantío, donde hoy se ha colgado el cartel de No hay billetes. Ambiente espectacular hoy aquí en Burgos para vivir, como bien decías, este derbi que siempre es especial. Burgos y Mirandés, los dos que vienen de perder contra equipos andaluces y que los dos quieren hacerse con este derbi para seguir acechando esos puestos de privilegio. El Burgos ha estado toda la semana en esos puestos de playoff y el Mirandés ahí está, muy cerquita, porque ha tenido un inicio de temporada muy, pero que muy bueno. El Burgos hoy con la duda de si jugará o no su estrella Curro Sánchez, que apura su recuperación, y mientras tanto en el Mirandés los clásicos de siempre para Alessio Listi, el entrenador del conjunto de Anduba. Primeros 59 segundos de juego en el plantillo, de momento sin ocasiones, luce el sol entre las nubes, buena temperatura, lleno hasta la bandera, Burgos 0, Mirandés 0.
0-0 en los dos campos de segunda que acaban de comenzar sus partidos. ¿Cómo va el Finlandia-Inglaterra en la Liga de Naciones Grupo B2?
Llevamos media hora de juego en Helsinki y está ganando Inglaterra. Marcó Jack Grealish, el único gol del partido, después de un gran pase de Ángel Gómez. Así que Finlandia 0, Inglaterra 1 y dominio claro del equipo británico.
En la Liga F sigue de momento la sorpresa. Está a punto de comenzar la segunda mitad del Barça 0, Español 1. Estaría perdiendo el FC Barcelona, que no acostumbra a perder casi nunca. ¿Algo nuevo en Primera Federación?
Tres partidos en juego y los tres al descanso. En el grupo primero, Celta Fortuna 1, Amorebieta 1 y Tarazona 0, Sestao River 0. Y en el grupo segundo, Villarreal B 0, Atlético Sanluqueño 0.
Y los baloncestos de las 5, ¿cuánto queda en Lugo, Leti?
Queda 7:25 para llegar al final del partido. Ha puesto ya tierra de por medio Valencia Basket, lo ha hecho a base de triples, ha anotado 11 en el tercer cuarto, sigue haciendo daño en este último. A 7:16 para el final, Breogán 60, Valencia 78.
¿Y en Zaragoza, Ana?
Aquí quedan 9:54 para que finalice el encuentro y la verdad es que Juventud le ha puesto emoción a esta recta final porque siguen ganando los zaragozanos, pero solo por 4 puntos. Casa de Mon 63, Juventud 59.
Y acaba de comenzar, debería haber comenzado a las 6:30, balón al aire para el Tenerife-Barça. El Barça, si gana, se sube al carro de líderes. Cristian García, hola Cristian.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego. Ha comenzado, ha arrancado el partido de aquí en el pabellón Santiago Martín de La Laguna en Tenerife. Como decías, el Barça que busca igualar Unicaja en la lucha por el liderato. La Laguna-Tenerife que quiere seguir invicto en este comienzo de temporada, aunque eso sí, con un partido pendiente el que se suspendió el otro día en Lugo. Primeros minutos de encuentro, 7:50 para llegar al final del primer cuarto. La Laguna-Tenerife 3, Fútbol Club Barcelona 0.
Mientras se conocen en los partidos de segunda, número uno en USA. Profe Paniagua, hola, profe.
Muy buena serie y compañía.
Aguanta aquí este medio country en el número uno.
Decimotercera semana consecutiva ya para Shabusi con esta magnífica canción que se llama A Bar Song Tipsy. Está a 6 del récord de Lil Nas con Old Town Road. Será muy difícil que bata las 19 semanas, pero 13 semanas le pone en el Olimpo de los que han superado las 10 semanas consecutivas en el Billboard.
¿Has tirado ya Beetlejuice del número uno de cine?
Sí, se ha ido ya Beetlejuice y además hace un par de semanas ha tomado la cabecera de Joker 2 con unas críticas devastadoras en Estados Unidos para la película. Yo no he leído ninguna buena, y la menos mala, que la dijo el New York Times, hablaba de secuela absolutamente innecesaria. Con todo, ha recaudado 127 millones de dólares hasta ahora, pero está todavía lejos de los 200 millones de presupuesto y es muy probable que no llegue ni siquiera a equilibrar presupuesto, porque esta es la última semana seguro en la que va a estar de número uno en taquilla en Estados Unidos.
Ya casi no hay película de éxito que no tenga una intentona de secuela o de precuela o lo que sea. Fíjate que es una secuela a Joker ya de por sí, pero es que ya es unas ganas de estirarlo bueno, todo.
Aquí lo que pasa es que con 150 millones de presupuesto que costó la primera, recaudaron por encima de los 1.000 millones, Eri. Entonces, claro, ahí todo el mundo ganó pasta, se hizo rico y tal, y dijeron, la típica, ¿no?, de por qué no. Pasa, en algunas series también pasa, sobre todo en miniseries, que hacen una temporada magnífica y luego dicen, venga, vamos a hacer una segunda temporada, y la segunda temporada deja mucho que desear, pero en este caso la secuela es bastante inferior a la primera, que fue una película dentro de su temática nihilista y tal, que es casi de culto en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y sin embargo la segunda no. La segunda está teniendo, como digo, ha tenido, vamos, unas críticas devastadoras.
Quiero decirte que las series americanas, por lo menos las que a mí me han gustado, las segundas temporadas son un horror en Estados Unidos. Cuesta mucho hacer la segunda temporada de las series. Muchísimo.
En general, en general. Yo me acuerdo, por ejemplo, una buenísima.
Sucesor designado, por ejemplo, la segunda es un batiburrillo de cosas.
Big Little Lies, que era una serie magnífica.
Magnífica, sí.
La primera temporada fue extraordinaria y la segunda bajó mucho, a pesar de que estaba nada menos que Meryl Streep en el reparto. Pero claro, es muy difícil levantar una segunda temporada si realmente está hecho para una miniserie. Otra cosa es que sea una serie de larga duración, ¿no?
¿Te has inventado alguna que no sea, o que sea mayor que...? Mi hija lleva toda la semana martillándome con que Michael Jackson puede estar vivo.
Bueno, esas son historias que hay allí, de las muchas teorías conspiratorias que hay en Estados Unidos, que si algún día, como vivimos cerca, quedamos y tal, y te traes a la niña, yo le doy ahí un listado de todas las teorías conspiratorias que hay en Estados Unidos.
Lo que tengo
Unidos.
Que hacer es quitarle el teléfono, lo que tengo que hacer.
Más o menos. Empezar. Mira, una que se me ocurre, que hay tropas del ejército chino en la frontera mexicana dispuestas a invadir Estados Unidos. Esa es una de las típicas. O que Angela Merkel, la antigua canciller alemana, era realmente hija de Adolf Hitler, entre otras, ¿no? Pero bueno, sí, me he inventado una que me ha ayudado el éxito Herald Leader, periódico más importante del estado de Kentucky. ¿Y te acuerdas que la semana pasada hablé de un ladrón que entra a robar al banco y al hombre le da un coma diabético y tal? Que se cae redondo y le tienen que atender los clientes y tal hasta que llega la policía. Bueno, pues esta es en el reformatorio en La Grange, en Kentucky, que es una prisión de seguridad media, es decir, ahí el máximo de condena que cumplen los internos es 20 años. Y entonces hay un preso que está en la enfermería, ¿vale? Y el hombre es sonámbulo y en sus sueños, no sonámbulo de los que camina, sino de los que habla al dormir, que yo tuve un compañero en el servicio militar que hacía eso y la verdad es que asusta bastante.
Bueno, pues te diviertes, hombre... porque a veces que le dices una palabra y continúa con la palabra que tú le dices y es divertido. A mí me pasaba con mi hermana, la sonámbula, hablaba en sueños, vamos.
Vaya, bueno, pues este se pone a hablar en sueños y canta todo el plan de fuga suyo y de varios internos que tenían un plan de fuga. Entonces, claro, fácilmente tanto el personal médico del dispensario de la prisión como los funcionarios, pues automáticamente saltaron las alarmas, se pusieron en alerta, descubrieron el plan de fugas y ahora, pues probablemente no se ha llegado a realizar. Ahora hay una duda ahí, decía el artículo, de si les van a incrementar la pena o es simplemente una intentona. Lo que sí es verdad es que tenían un plan que parece ser que pasaba por hacerse pasar por gente del servicio de lavandería de la prisión. Pero bueno, que lo cantó el sonámbulo, vaya. Entonces, aquí la cuestión, Eri, la moraleja es que yo creo que entre la noticia de la semana pasada y la de esta, yo creo que para ser delincuente hay que estar en forma, ¿eh? O sea, no puedes tener, digamos, condición médica que te impida salir por piernas o que te impida correr.
O sea, o listo. Y saber que sí.
O ser listo.
Hay que no contarle el plan. A sonámbulo no le cuentes el plan. Gracias, profe. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Vaya cachoparadón en Granada.
Sí, señor. ¿Para dónde Carlos Marín? ¿Para dónde el Córdoba? El cabezazo que fue tremendo de Miguel Rubio del central. Pase desde la banda derecha de Teo Corbeanu. La metió picadita, metió manopla fuerte, dura, abajo en la base del palo. La sacó el portero del Córdoba y no solo la sacó, se la quedó. La ocasión más clara de momento en los 10 de la primera. Sigue el 0-0 Granada-Córdoba.
Es que manopla es un antebrazo duro que hace que la pelota prácticamente se frene en seco en un remate a Bocajarro que ha sido brutal. Brutal, brutal. La primera muy clara para el Granada. ¿Algo de los primeros minutos, Marcos?
Bueno, creo que está empezando con mucho ritmo el Granada. El Córdoba es un equipo siempre agresivo, vertical, que presiona en campo contrario, divertido de ver. Le cuesta dominar las áreas al Córdoba, pero bueno, el paradón yo creo que es uno de las paradas de la liga seguro, porque aparte de tener el balón no deja opción de rechace, no bloca de primeras, pero toca balón para poder bloquear de segunda sin dejar opción a los delanteros del Granada. De momento maneja el partido el Granada.
Rubén, me ha quitado Marcos la referencia, pero para mí va a ser una de las paradas de la temporada, porque sí, tiene que hincar ahí el riñón, la parada de reflejos, porque el remate es muy cercano, es dentro del área pequeña, y me parece que tiene una reacción el portero del Córdoba magnífica. Me gusta el inicio del Granada, asume el reto de la presión alta del Córdoba, que es verdad que es un equipo que dificulta la salida del balón. Y bueno, bien, estos primeros minutos de Escribán Los Cármenes, que recordemos que de momento todavía no había debutado aquí el nuevo entrenador del Granada.
¿Y de quién son los primeros minutos en el plantío? 0-0 de momento entre Burgos y Mirandés.
Sin lugar a dudas para el Club Deportivo Mirandés. Vaya inicio espectacular del conjunto de Anduba, que ha tenido la más clara en las botas de Panichelli por abajo. Detuvo a Ander Cantero. Está siendo un asedio del conjunto rojillo, que ha dispuesto ya de dos saques de esquina y que está jugando todo el rato en campo del conjunto blanquinegro. Primeros 11 minutos todos en el plantío, pero sigue el 0-0 entre Burgos y Mirandés.
Granada, Fran.
Balón para el Granada, 12 de la primera, tiempo de juego de la cadena COPE. Granada 0, Córdoba 0, la quiere Eloy Williams por la banda izquierda, la quiere dejar para Brau, sale bien ahora en tromba el Córdoba por esa banda derecha de ataque, se le queda atrás el esférico, va a ser para Kamil Juszczyk, el polaco que ya está esperando porque iba al Trantran. Si es por la izquierda va a ser para Brau, la va a meter dentro del área, la corta bien, la saca el Córdoba, Teo Zidane la toca, se la quiere llevar en tromba, mira, 2-1 para el Córdoba, 2-1 para el Córdoba, Miguel Rubio, sale Mariño con las piernas, la saca en el centro del campo para Teo Zidane, retrasa el esférico el Córdoba, ha tenido una ocasión que podría haber sido más clara de lo que fue el Córdoba, se la sigue quedando el balón de Iván Ania, atrás el Granada, Rubén, sigue sufriendo,
Bueno, pero no crees, Frank, que con Mariño hay algo...
Bueno, no, con Mariño sí, con es Mariño, la defensa.
Con Mariño hay portero, después de 2 años el Granada juega con portero, eso también es noticia.
No saca el central bueno.
Bueno, yo creo que Lloyd Williams me parece que es un central que mejora lo que había. Es verdad que está ahí Rubio, que a mí no es un jugador que me enamore, pero bueno, suele dar callo, pero es verdad que el Granada sigue sufriendo en las áreas, sobre todo en su propia área. En eso Escribá tiene que mejorar bastante.
Pero, por ejemplo, esta última contra está muy bien defendida por parte del Granada, porque en ningún momento el balón queda limpio para el Córdoba.
Sí, pero yo creo que el atacante del Córdoba se ha adelantado demasiado a la pelota igual, ¿no? En ese toquecito,
sí,
Marcos.
Sí, pero que notas que hay intensidad en la presión y que el equipo está, no, en ningún momento se concede nada de espacio, que igual quizás...
No, eso con Abascal no pasaba. El compromiso que tiene el equipo ahora mismo no lo tenía con Abascal. Eso es así.
¡Saca el Córdoba!
Vamos a ver, claro, es que sí, y Fran, sí, y Jorge lo saben.
Cuidado, cuidado Rubén con el Córdoba, mira que va rompiendo tres líneas, la pelota a la banda derecha, quiere llegar Brau, fuera de juego, se metía el Barran en el lateral derecho, será balón parado para el Granada en el 13 de la primera, sale Fran Escribá, que ha sido recibido con aplausos, ¿no?, de la chica, obviamente.
Por supuesto que sí, un Fran Escribá que analizando el juego tiene pues las agallas, que hay que decirlo así, de dejar en el banquillo a todo un Triguero, que lo único criticado hasta el momento por parte de su actuación, está hoy muy, muy tranquilo, bastante más nervioso, vemos a Iván Anaya, pero como le sale el lujo de tener a Trigueros en el banquillo, es algo que solo se puede permitir a lo mejor un equipo como el Granada.
Saca Mariño el esférico, va a golpear buscando la banda derecha para Ricard Sánchez, la controla bien con el interior del pie, puede ser en dirección portería, al suelo lo hace, fantástico, Jacobo González, banda izquierda, va a ser ataque ahora para el Córdoba, Alex Sala, mira qué partido más eléctrico, más bonito, en el tiempo de juego de la cadena COPE, Teo Zidane la pone para Sala, al suelo Sergio Ruiz, dice portería, Será balón, por lo tanto, para Mariño. El Córdoba, Marcos, lo tiene claro. Presión alta, esperamos y en dos pases nos ponemos arriba.
Sí, la verdad que me hace un favor, Rubén, estando de comentarista, porque Iván Ania es amigo desde la infancia, muchos partidos juntos, mucha vida juntos y amistades familiares. Entonces,
vamos, que va con el Córdoba.
Raja, raja.
Bueno, al final, si tú vas con el Granada, yo tengo que compensar, me veo obligado por las circunstancias. Dicho esto,
cada vieco.
Dicho esto, y de manera totalmente objetiva, el Córdoba es un equipo muy eléctrico, muy divertido de ver. La propuesta de Iván podría ser la propuesta de Jürgen Klopp con el Liverpool. Ya veis que van arriba, buscan, quieren correr mucho, hacerlo muy rápido. Está teniendo la dificultad de presupuesto bajo, nueva categoría y que no dominan las áreas, pero ver un partido del Córdoba siempre está bien.
Hablaba antes un oyente de que la segunda división era más entretenida en general, o sea, como acto de entretenimiento era más entretenida que la primera. Y a mí me da la sensación de que es más fácil que te diviertas poniéndote ante un partido de segunda que de primera. Luego las categorías están para algo y la élite es la élite.
Es menos predecible,
y en la
¿no?
élite a lo mejor hay otro tipo de igualdad, más miedo a perder, más todo. En segunda es que, para empezar, la liga de segunda hay 22 equipos y hay
claro.
17,
y menos complejo,
17 que piensan que pueden subir.
Sí, claro. Por eso, y que es menos predecible, y que un equipo te engancha tres partidos consecutivos ganados y luego te palma otros tres.
Pero la clave de la clave. Segunda es bajarte de la ola mala.
Sí, sí, pero también es verdad que esto a veces es tan impredecible que es como abras el melón. Porque os recuerdo de una segunda división lenta, de partidos 0-0. Algo está cambiando. De repente una categoría, pues hay como más miedo y se cierra más todo y otra se abre. Y ahora mismo esta Liga Hypermotion yo creo que está abriéndose y ves partidos muy divertidos, pero hace poco era otra cosa. Y eso nunca sabes por qué es, ¿eh?
Y fijaros, aquí hay una clave, ¿eh?
Mira la clave. Los Cármenes, que está lleno hoy, habrá 20.000 sí, personas ahí. Sí. El Sardinero, que todavía otras 20.000 hoy.
Eso sí.
La Romareda, que también suele estar llena. El Tartiere, el Molinón, pues sí, que son campazos.
Uy, perdona, Marvel, que se va a hacer un lío. La recupera Lucas Boye, banda derecha, la deja para Tío Corbeani. Uno contra uno delante del Esta Calderón. Se la va a tirar al fondo, la toca Marvel, la manda arriba. Sala que la pincha, golpetazo para arriba. Quería hablar de la chica.
Sí, que hay una clave fundamental y es que fijaros la diferencia económica entre el Granada y el Córdoba, que es importante, pero no es abismal. Es decir, aquí no hay equipos que vayan con un presupuesto estratosférico que desequilibre en la liga. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque no hay grandes
bueno,
diferencias.
Los tres descendidos sí, ¿eh?
Pero, ahí... no, pero la distancia no es tanta no como es tanta, existe.
Pero fíjate los tres descendidos dónde están, Fran. ¿Dónde está la Granada? Claro. ¿Dónde está el Cádiz? ¿Dónde está la Almería? La Almería está en descenso, sí, sí. Y el Granada y el Cádiz...
Es que fueron unos descendidos algunos muy cantosos. Ya, ¿eh?
Es que no es tanta la distancia. O sea, entre un equipo medio de primera y uno de arriba, la distancia es enorme. Aquí no tanto.
La cuestión es por qué bajas. Cuando bajas sin ser equipo, cuando bajas totalmente desestructurado, yo creo que no hay nadie, ni el dinero ni los fichajes, que lo cambie tres meses todo. Entonces, claro, hay descensos que son... pues hasta el final, de equipos que igual van a todo y al final no dan para más y demás, pero ves unos líderes, unos capitanes, una estructura, un club, otros que ves que el tema está más roto, y yo creo que eso es muy difícil y eso no tiene nada que ver con el campo. Y en este caso, los descensos de la temporada pasada fueron muy acusados, ¿eh?
Sí, en eso tienes razón, pero por ejemplo, te hablo de la plantilla del Granada, no controlo tanto al Almería,
una plantilla espectacular.
Pero la plantilla del Granada hoy... hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores que estaban el año pasado. En el 11 de hoy, perdón. Y en la plantilla el 80% es del año pasado. Eso no ha cambiado mucho. Es verdad que el club sí que tiene una desestructura latente que no se corrige con la propiedad china.
¡Dale, Fran!
¡Juega Lloyd Williams! Pelota que da la vuelta, no lo tiene claro. Desplaza para Mariño, se apoya en el portero, levanta la cabeza y dice, ¿dónde la pongo? ¿Dónde es Teo? Va para Jusbiak, la va a jugar Larca para Lucas Boye. Está enfrentado con Marvel. ¡Vaya explosión de duelo! La baja Teo Corbeanu, el canadiense. Al final la toca de cabeza para Sergio Ruiz. Todo esto a la banda derecha. Estamos en el 19 de la primera, en el tiempo de juego de la cadena COPE, con el 0-0. Con Rubén Cañizares, con Marcos López, con De La Chica.
Imagínate.
Contándolo todo, madre mía. Y te ha contado, Eri, que has querido pasar por alto. Te ha contado De La Chica que ha habido una banda de Semana Santa que ha tocado antes del partido.
No, si o sea,
ya
visto,
De La Chica está levitando, De La Chica.
120 músicos.
Levitando. O sea, está como un globo de helio.
De La Chica que puede hablar de lo que es la tercera, la segunda B, la segunda y la primera.
Y demás cosas oscuras.
Sí, no, ya lo sé.
Juega Isma Ruiz, el granadino, la va a mandar a la banda izquierda. Esto es pelota para el Córdoba, que bien la pincha.
También sé que queda contigo y no aparece, también lo sé.
Eso es verdad. Juega Jacobo, Jacobo que la quiere poner, la va a poner por abajo. Lloyd Williams, corner. Saque de esquina para el Córdoba en el 20 de la primera.
Que habíamos quedado en una biblioteca y no apareció.
Sí, la biblioteca de ahí del paseo. De...
Una biblioteca.
Del salón, la del paseo del salón.
De Fram. Libros. De libros.
Sí. Está dedicada a una actriz, Mae West, creo que era.
Mae West, sí. Es una buena escritora de libros.
Mae West es una buena biblioteca de Granada. Una vez, lo recomendamos.
Ulva, espérate que están todos en la mele. Mira, parece que hay 20 jugadores dentro del área pequeña. La saca el Córdoba, se la quiere quedar Jacobo. No va esa pelota bien, se cruza Jusbiak. Saque de portería, balón para Mariño, balón para el Granada en el 20 de la primera.
Oye, yo lo voy a decir, aunque no me va, ni venga.
Aguanta,
ni me va.
Lo digas todavía.
La camiseta del Córdoba es preciosa.
Oye, obedece, ¿eh?
Perdón.
Final de baloncesto en Lugo.
Final con victoria de Valencia Basket por 75-87 contra el Breogán. Los de Pedro Martínez fueron letales después del descanso desde la línea de tres. Consiguen así su segunda victoria. El Breogán se queda con dos derrotas y un partido menos por el duelo suspendido contra Tenerife. Al final, aquí en el Pazo Dos Deportes de Lugo, Breogán 75, Valencia 87.
Beso, Leti, hasta la próxima.
Un beso.
¿Te parece especialmente bonita o qué?
Está chula, a mí me gusta. Creo que el Betis en alguna ocasión ha tenido una segunda camiseta muy parecida a la que lleva el Córdoba hoy. A mí me gusta. Sí. Bueno, o sea, dentro del horror que suelen hacer la gran mayoría de marcas deportivas en las segundas camisetas, me parece que es muy elegante.
A mí me flipó la del Eldense ayer.
Sí.
Como una versión revisada, moderna de
la historia. Es blanca y tiene como el color blaugrana, una franja así hacia abajo, muy bonita.
Pero
muy bonita.
No es recta, que ya sería ya total, sí, sino sí. Que tiene ahí como una especie de
muy desvío. Chula.
Como la del Atleti con esas rayas curvas.
No. Está como rota, no es de un solo trazo la línea.
Juega el Granada, la tiene Sergio Ruiz. Está ahora parando, pausando un poquito la pelota el equipo de Fran Escrivá. De nuevo Sergio Ruiz, el pase venía de Mariño. Juega banda derecha para Miguel Rubio, pelotazo largo que se le va a ir al central. Pide perdón. Y ya la grada con Miguel Rubio. Tienen amor-odio, ¿eh?, de la chica.
Sí, pero hay un factor corrector ante cualquier protesta y es el estreno de la grada de animación, que es una grada que se ha buscado después de expulsar a los anteriores.
¿Y qué no puede hacer la grada de animación, Jorge? ¿Qué no puede hacer?
Pues criticar a los dirigentes del club. Y entonces, bueno, y eso lleva también a que hay que apoyar a los futbolistas. En fin, no se puede criticar nada desde la grada de animación, que por cierto, a pesar de esa condición, ha habido cola para ingresar en ella, porque claro, como no hay sitio en el espacio, en el estadio para los abonados,
por una sí, manera de. Todavía queda algo,
hay una manera de colarse.
Hay alguna galaxia de la
aquí
chica.
Aquí es que no cabe nadie, entonces una manera de conseguir abonarse es ir a la grada de los pelotas.
Y comprometerte a berrear, ¿no?
A por lo menos no
a darlo
criticar.
Todo, sí. Juega Miguel Rubio, todo está en el 22 de la primera, 0-0, no se mueve el marcador en otro derbi regional. Lloyd Williams, Lara, pone de nuevo para Miguel Rubio, está buscando apoyo, amistad, amigo, la pide Gonzalo Villar, que ahora mismo es la extensión de Fran Escrivá dentro del campo y eso el Córdoba lo ha estudiado muy bien. La saca para Brau, Camil Jusbia, tiene que darse la vuelta, no lo tiene claro, está todavía en su terreno, arranca la moto, cae al suelo, la hace bien Albarrán, será saque de banda para el Granada. Juega ahí.
Dime. No sé quién ha comentado antes el lujo que es tener a Manu, a Trigueros.
Yo lo comenté, es que me parece una barbaridad.
En el banquillo. Bueno. Es que yo entiendo que con este sistema con el que quiere jugar Escrivá, con solo dos jugadores en el centro del campo y dos extremos puros, como hoy son Josby aquí y Corbeonón, que suele ser Chichiasvili, que hoy está con la selección el habitual, que juega por banda derecha. En ese doble pivote le va a costar a Trigueros entrar en el once. Porque Trigueros tiene mucha calidad, pero le faltan piernas ya. Se nota la edad y yo no sé si eso a Fran Escrivá le penaliza a la hora de intentar elegir a Manu.
Mira, Corbeanu, banda derecha, va uno contra uno. Corbeanu hace la media bicicleta, la va a plantar al segundo palo. Va volando el esférico, no llega nadie. Qué bien estudiado tiene, sobre todo cuando llega esa pelota al segundo palo. Iván Ania, el Córdoba, que está haciéndolo de momento todo maravilloso, saca la pelota por la banda derecha, le está diciendo a Teo Zidane, vente arriba, no juega el hermano que está en el banquillo, no, Luca Zidane de la chica.
Así, además saliente de lesiones y con un Mariño que se ha hecho con la portería del Granada sin ningún tipo de duda.
Tenemos tres Zidanes hoy, Marcos López en los Cármenes, qué lujo, ¿eh?
Y dos Lamas.
Qué maravilla.
Espectacular.
Y dos Lamas.
Maravilla. Y dos Lamas.
Y la mujer de Manuel Lama Jiménez, también. Padre de la criatura, sí. Están ahí todos. A ver si debuta hoy.
Que parece una zona VIP, nada más que con gente guapa, como diría Libero.
En el descanso se podría hacer que Teo le pusiese balones a Zinedine, la rematase y las parase el arquero y así un poco de show, ¿no?
Habría que poner la entrada más cara ya, Marcos.
Eso, unas voleas ahí para divertir al personal.
Pues se lleva muy bien, ¿eh? Son muy... No sé si decir amigos, pero que son muy buenos compañeros.
¿Zidane y sus hijos?
Sí, Manu Lama y Lucas Zidane se han hecho muy amiguetes en estos dos meses que comparten ya...
Bueno, yo creo que todos son unos profesionales excepcionales. Entonces, a nivel persona y a nivel profesional, entonces es fácil conectar, ¿no?
¡Uy, Jacobo, que la va a poner larga para que vaya a casa! Retrasa el esférico para la banda izquierda, la tiene Calderón en la frontal del área. ¡Mira cómo hace el amago Jacobo, que cae al suelo! ¡No se lo come el árbitro! Pelotazo largo para Lucas Boyé, cierra Marvel. ¡Qué bien está cerrando el Córdoba! ¡Qué bien lo está haciendo, sobre todo cuando la pelota se pone peligrosa! Ahí llega Alex Casas, banda izquierda, 25 de la primera, 0-0. La dobla toda a la derecha, la pone de Bora Estibor o de proa popa de la chica, que son los costados de los barcos.
Pues
vale, ahora me lo dice.
No lo sé.
Alex Sala, puede ser lo único que no sepa de la chica. Juega para Teo Zidane. Frontal del área de nuevo para Salas. La pelota que la descarga para Marvel, abriendo ahora toda la banda izquierda. Es buena para Jacobo, que la acomoda con el pie izquierdo para poner la derecha con la magia delante de él. Está Teo Corbeanu. Serio, la va a poner larga. No puede hacer nada. Casas con la pelota. Saque de portería, balón para el Granada, para Mariño.
Ampliamente superado el Ecuador, 26 de la primera en Los Cármenes, 0-0 Granada, Córdoba, equilibrado el partido en Burgos, minuto 25 del Burgos Mirandés.
Efectivamente, ha igualado fuerzas el Burgos Club de Fútbol en los últimos 10 minutos, ha tenido ya varias ocasiones internadas en el área, pero sin encontrar la efectividad del gol, tampoco el Mirandés, que eso sí, lo está intentando con numerosas ocasiones. En esta ocasión, Alberto Reina ha detenido a Ander Cantero, el portero del Burgos. Estamos en el 25 y 46 segundos, primera parte en el plantío, Burgos 0, Mirandés 0.
Volvemos a Los Cármenes.
Uy, Lucas Valle, mira que si encuentra a Weisman, no lo ha visto a Weisman o no se lo ha querido pasar, espero que no. La pelota que va para Brau al suelo, cae al trantra, vamos a ver quién se la lleva. Pita falta la que ha podido liar Boyé con Weisman con Boyé, que ahora se acarician. Rubén, si lo llega a ver, estaba clarísima la jugada.
Creo que no se ha atrevido porque ha pensado que igual estaba en fuera de juego. Creo que por eso no le ha dado el pase, porque estaba en su línea de visión. Pero yo no sé si Weisman estaba en fuera de juego, algo que no me extrañaría nada, la verdad.
Por lo que sea.
Juega, la va a poner Gonzalito Villar, el murciano. Dice el árbitro, recordamos que Sánchez López, el murciano. La toca Sergio Ruiz en cortito para Gonzalo Villar. Ahí va la presión de Carracedo, banda derecha. La va a poner el Granada, hombre al suelo, Marvel. Ahora se levanta, la saca Teo Zidane. Pelotazo largo y a correr. Quiere correr Jacobo. Se la puede comer, ¿quién? Se la puede comer, ¿quién? Se la come el Granada. Era Ricard. Jacobo la ganó, al final se la queda Mariño atrás. Qué bien trabajado tiene Ania este Córdoba, Marcos.
Sí, es un equipo que tiene una identidad. Pasa generalmente con los equipos que ascienden y tienen una continuidad con el entrenador, que ya tiene una identidad y siempre funciona bien. Es difícil que un equipo que ascienda lo haga mal en la siguiente categoría los tres primeros meses, cuatro. Después tiene que evolucionar, pero es un equipo que es reconocible, con cara y ojos, sabes a lo que juega.
Just Biak, banda izquierda, el taconazo era de Son Weisman, no llega para nada, puede llegar Corbeanu, ese balón dividido, la quiere jugar para la banda derecha con Ricard Sánchez, ya va el capitán buscando dónde poner, la controla con el pie derecho, siempre medias bajas, juega en el centro del campo para Sergio Ruiz, 28 y medio de la primera, la deja para Gonzalo Villar, Gonzalo que tiene carril libre, zona limpia de jugadores del Córdoba, banda izquierda para Camil Just Biak, ahí va el polaco, delante del Stalbarran, uno contra uno, duelo al amanecer, la juega para Gonzalo en la esquina del área, descarga más a la vía, banda izquierda para Brau, el chaval va a colgar la pone Lucas Boyé, la peina, llega Weisman, blandita directa para Carlos Marín, balón para el Córdoba.
Esas medias de Ricard eran muy de Chendo, ¿no? En los años 80, yo creo, esas medias bajas.
Sí, tiene que tener...
Gordillo,
perdón, sí.
¿Cuántos años tienes tú?
Más de los que aparenta.
No, pues es muy de Villarreal, muy de joven ese error.
No, pero... es que me llamaba la atención cómo jugaba Gordillo así con las medias bajas. Es verdad que Ricard juega así.
Te están buscando, Rubén.
Los dos jugadores más poderosos, yo creo que eran Briegel y Gordillo con medias bajas. Igual Neskens, que en paz descanse, falleció el otro día, yo creo que también jugaba con medias medio bajas.
¿Qué dices, David? Que tienes un micrófono precioso.
No, es que te iba a comentar una cosa por... Es solo para ti, es privada.
Es solo para mí.
Directo. Ya compártela.
Directo al corazón.
David. Ya compártela.
Bueno, no es nada malo. Simplemente que...
Prometemos
que
no escuchar. Tertulión,
la primera parte la hace Joseba y la segunda Juanma.
Ah, vale.
¿Vale?
¡Exclusiva, Cope!
O sea, como siempre.
Pensaba que me estabas diciendo que los dos llevaban las medias bajas.
No.
Es que le había preguntado que quién hacía el último tramo.
Primero en Cope con David. Siempre con David.
El último tramo, si lo hacían Joseba y Juanma como siempre, o si lo hacía solo Joseba o solo Juanma.
Menos mal que era eso, solo, ¿eh?
Bueno, pero si no, cuando decirlo tiene bastante.
Ya sabes que lleva las medias bajas los dos.
No.
Pero bueno, pues podrías decirse lo que nos prometíamos no escuchar, ¿eh?
Gordillo, cuando hicieron las espinillas obligatorias de verdad, reglamentariamente, se puso unas pastillitas quitamultas que había. Que...
Como las que se ponen ahora muchos futbolistas.
Sí.
Que porque dicen que le molestan, pero realmente una buena plantilla con esa espinillera no te hace ningún efecto, claro.
Bueno, Melero en el Almería siempre juega con las medias súper bajas, súper, súper bajas.
Pero, por ejemplo, si se pone un árbitro muy estupendo y tú metes un gol sin espinilleras, te lo puede anular.
Sí.
Porque no estás debidamente uniformado.
Depende. Si la has perdido durante la jugada, no.
Efectivamente, pero si tú no sales con espinilleras porque eres muy guay y no sales con espinilleras...
Eso sí.
Te puede anular un gol por no tener espinilleras.
O te puede sacar la amarilla si se percata en un momento del partido que no llevas espinilleras por no cumplir el reglamento.
O te saca del campo hasta que te uniforme, ¿bien?
La dificultad es que con la norma muchos jugadores pues pierden un poco la identidad. Y Gordillo tenía esa identidad. Fíjate, estamos en 2024 y le estamos recordando. Igual que Manolo Sanchís, por ejemplo, con lo de la camiseta por fuera.
La camiseta por fuera, sí.
En el momento que se obligó a meter la camiseta por dentro. Y... Pues hay jugadores que tienen esa identidad y si aparece una norma, pues cambia un poco todo. Pero yo creo que los jugadores que juegan con espinilleras muy chiquitas, están asumiendo riesgos, muchos riesgos.
Sí, claro. Y Roberto Carlos, que todos nos hemos quedado con sus gemelos, que eran granadas o balones medicinales, pero Gordillo tenía unos gemelos también poderosísimos.
Sí, pero era más fino. Roberto Carlos estaba mucho más trabado.
¡Uy, cuidado al Córdoba dentro del área! ¡Teo! ¡Arriba, Zidane! Pelota buenísima desde la banda izquierda de Calderón. Pasó entre piernas del Córdoba y del Granada. Llegó Teo Zidane. La mandó por encima. Por encima de la portería en el 32 de la primera.
Qué jugada más espectacular, ¿eh?
Muy buena, sí señor.
A nivel colectivo.
Muy flojo también Corbeanu ahí en la defensa, ¿eh? Con un toquecito la superó con un cañito del lateral.
Juega Corbeanu, no la deja pasar, será saque de banda, 32 y medio de la primera, tiempo de juego de la cadena COPE, 0-0 Granada Córdoba, esférico de Ricard Sánchez, la va a poner para Miguel Rubio, controla con el pie izquierdo, tiene Loic Williams, a los centrales abiertos, ahí le va a llegar al 24, la presión es buena de Teo Zidane, también acompaña Casas, le dice Gonzalo Villar, es para mí, pásamela a mí, que yo soy el que la tiene que sacar, se va a meter en un lío, la juega para Kamil Jusbiak, pasa de la primera línea defensiva del Córdoba, va a caer al suelo, falta... Falta en el círculo central. Está apagada la grada de animación y la grada en general de la chica.
Hombre, hacen su ruido. Lo que pasa es que como ahí no llevan amplificación y están a garganta, se les oye menos. Es un fallo logístico. Es que la han montado en menos de una semana. Y para montarla incluso han contratado hasta una empresa.
¿Ah? ¿Mosquís? Sí.
Hola.
Pero bueno, por aquí, eso decían, que vino un señor de una empresa, les explicó lo que tenían que hacer, cómo moverse, etcétera, etcétera.
Ah, que ¿cómo moverse
también son robots está? O una todo, animación? Todo, ¿qué todo, es eso?
Pues un grupo de no críticos. Pero bueno, tienen su función porque para como estaba esto, porque hay que decir que el campo de los Cármenes, esta campaña está siendo muy silencioso y lo único que se oye a voz en grito es cuando cantan el gol y aquello de directiva de emisión, que hoy, por cierto...
Hoy no se ha cantado todavía.
Hoy no, porque para eso está la grada, para controlarlo todo.
Nos hemos perdido algo en el plantío 0-0 también entre Burgos y Mirandés.
De momento no ha habido ninguna ocasión clara, sigue el juego muy, muy igualado. El Burgos está intentando por el centro generar peligro, por las bandas lo intenta un poquito más el conjunto de Anduba y de hecho está teniendo ahora una por este costado diestro. Vamos a ver que la intentará colgar ahora Hugo Rincón, que ha visto tarjeta amarilla, la corta el Burgos Club de Fútbol, va a intentar montar la contra. De momento estamos en el 33 de la primera parte en el plantío, Burgos 0, Mirandés 0.
Repasamos marcadores. ¿Cómo va Inglaterra?
Está ganando a punto de comenzar el segundo tiempo en Helsinki. Finlandia 0, Inglaterra 1.
A las 9 menos cuarto juega Haaland con todos sus compañeros, incluido Sorloz, en Austria-Noruega. Esto es grupo B3. Inglaterra está en el B2. El otro partido es 9 menos cuarto. Grecia-Irlanda del Norte. Ya se ha jugado en el grupo B3, que es el de Noruega y Austria, el Kazajistán 0, Eslovenia 1. En segunda, Huesca 2, Albacete 2, Oviedo 3, Almería 2, Racing 1, Levante 0, en Burgos, Raúl.
34 de la primera parte en el plantío, Burgos 0, Mirandés 0.
En Granada.
Acaba de tener una Gonzalo Villar para el Granada, se fue besando el palo izquierdo, 35 de la primera, Eri Nuevo, Los Cármenes, Granada 0, Córdoba 0.
A las 9, Elche Depor para cerrar domingo, que no jornada, que se cierra mañana a las 8 y media en el Molinón con el Sporting Castellón. En la Liga F esta tarde, Sevilla 0, Levante, Badalona 1 y está en juego el Barça 4, Español 1. La segunda parte ha sacado el rodillo del Barça, que iba perdiendo al descanso. Y empieza a las 8 en 55 minutos, otro partido de máxima rivalidad, Real Madrid-Atlético de Madrid. En Primera Federación.
Tres partidos en juego, dos de ellos en el grupo primero. Celta Fortuna 2, Amorebieta 1, minuto 77 de encuentro. Y en el mismo minuto, Tarazona 1, Sestao River 0. Y en el grupo segundo, minuto 80 de partido, Villarreal B 1, Atlético Sanluqueño 1.
Baloncesto Liga Endesa ACB, jornada número 3. Esta mañana ganó Bilbao a Real Madrid por 4, Manresa Gran Canaria por 21. Esta tarde ganó Valencia el Lugo al Breogán por 12-7-5-8-7. ¿Y cuánto queda en Zaragoza, que lleváis un puñado de rato jugando?
Sí, y es que Casa de Mons está abonando a los finales de infarto. Sulejmanovic, quien si no en este partido ha anotado un triple en la recta final y ha empatado a 85, así que nos vamos a la prórroga.
Bueno, anda, pues un ratito más. Empezó a las 6:30 el Tenerife-Barça, Cristian.
1:46 para llegar al descanso aquí en Tenerife. De momento por delante los locales, La Laguna Tenerife 38, Barça 34.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amarilla en Granada.
La primera del partido, ¿para quién, de la chica?
Para una es del Granada, concretamente para Isma Ruiz. Absolutamente merecida por una jugada en el centro del campo. Pasan los minutos y no llega un gol para ninguno de los dos equipos. Ocasiones claras, claras, claras. Hemos tenido muy pocas.
Una. El tiro a puerta de Miguel Rubio y ya está. No ha habido más remates a puerta.
La de Teo del Córdoba no era mala.
Sí, esa que sale por encima del larguero.
Y esta de Gonzalo Villar, el disparo.
Sí, pero a portería lo que dice Miguel, solo una.
Solo una, sí.
Juega, mira cómo está cantando ahora la grada, le está pidiendo que se anime, saque de banda. Dice el Córdoba que es para él, pero dice en línea que no, que va a ser para la Granada. 37 y medio de la primera. ¿Te está gustando este Córdoba, Marcos?
Sí, mucho.
Juega largo, ¿te está gustando este Granada, Rubén?
No. La emoción no la ha permitido mucho desarrollar.
No demasiado, la verdad. Me ha gustado el inicio de partido, pero ahora no me está transmitiendo nada, la verdad.
Hay un problema, ¿eh? Corbenao no está en el nivel. O Corbeano, como Corbeano.
Uy, mira, casa. Uy, va, levantado la pierna, muy roja, roja directa para Teo Zidane. Roja directa, entró dentro del área, lo contamos, punto de penalti, balón dividido, levantó mucho la pierna hasta impactar en la cara de un jugador del Granada. El árbitro no se lo pensó, sacó la tarjeta roja para Teo Zidane.
No puede ser, hombre, no puede ser.
No se da cuenta dónde está el jugador del Granada.
Vamos a ver, es un balón que le viene lateral, no controla al jugador del Granada y está elevando para hacer un control.
Lo que pasa, Marcos, que es verdad que él no sabe dónde está el jugador del Granada porque no tiene ojos en la nuca, pero es que levanta tanto el pie e impacta de lleno con todos los tacos en la cara, que es muy complicado que el árbitro no...
Es sin querer, pero es rojo.
Es sin que
no,
sí.
No, pero fíjate, cuando tú elevas la pierna ahí, si vas a golpear, haces mucho daño. Esa es una pierna de control. El pie está no va fuerte porque... es un pie para controlar el balón. Es una acción de juego totalmente.
Sí, pero levanta mucho. Es que tampoco se agacha mucho el jugador de Granada, lo cual le podría haber salvado.
Claro, pero fíjate, si hace un control ahí, forma claro. parte del espectáculo del juego.
La historia es saber
o
si
sea,
Teo...
Hacer una chilena es
sabía
espectáculo
dónde estaba,
del juego.
O no.
No, porque él va mirando, va referenciando el balón. Es ahí es el jugador del Granada el que quiere cerrar rápido y el
bravo,
que se mete
bravo.
En la jugada.
Pues...
Yo creo que sí, reglamento, roja, lo que quieras, pero eso, futbolísticamente, yo creo que es una acción de juego, sin
es
más.
Es una desgracia, pero se tiene que quedar con ella.
Yo,
se puede cargar el partido.
Yo te compro la teoría, Marcos, pero si tú levantas el pie, que creo, es que lo levanta casi a la altura de su propio hombro.
Sí, porque él salta, ¿eh?
Pero porque lo puede...
Tienes que medir tu circunferencia alrededor tuya, si hay algún rival, porque te la juegas... Porque ni siquiera el VAR te ha echado el árbitro de manera directa en el campo. No es una jugada de estas modernas de VAR, te ha echado el árbitro.
Ni ha ido a verla siquiera.
Pero meteros un poco en el futbolista. El futbolista sabe que si ese balón lo controla, tiene el gol delante. Entonces, tú no puedes dejar de mirar el balón en ese momento y después eleva tanto la pierna porque tiene esa calidad.
Marcos,
otro
si
jugador
entendemos.
Hubiese
hecho,
abandonado
hasta,
la jugada.
Hasta estamos de acuerdo con el matiz que dices, futbolísticamente no es roja. Si yo te entiendo.
¿Pero qué le
que...
ha pasado al jugador? Nada.
Ya,
un poquito,
pero...
un golpe, es fútbol y
bueno,
ya está.
Por lo pronto está calentando Rubén Sánchez.
Bueno, sí,
por
sí,
pasará,
sí,
¿no, eh?
sí, pero es fútbol. Es una acción del fútbol.
Sí, pero el, Bravo va a poder seguir, ¿eh?
El
jugador
viernes,
va a poder seguir.
El viernes hubo una también un poco menos discutible en el partido del Tenerife, que es la primera expulsión. Y es que son acciones que si no estamos robotizando todo y es muy difícil. Aquí imaginaros que Zidane hace ese control, la baja y mete goles. Una acción espectacular con el caño anterior del pasador, una acción espectacular del juego.
De hecho,
y se busca espectáculo.
El padre, es que ese control
es del padre.
El padre hacía muchas veces ese control.
Al padre se le ha quedado una tarde perfecta, ¿eh? Aquí en Granada.
Sí,
sin uno, sin
el
otro.
Niño, sí. El niño Luca en el banquillo y el niño Teo en la ducha.
Sí. Menos mal que
juega el Granada,
el
lo que está jugando es el Córdoba con 10, la pelota para Gonzalo Villa la tiene Weisman que está viendo si se desmarca o no Lucas Boye, que estaba demasiado escoltado, juega la banda derecha, vamos a ver cuánto añade, 42 de la primera, tiempo de juego de la cadena COPE, 0-0, Teo Corbeanu no sabe si para adentro o para afuera, yo creo que no sabe lo que hacer con la pelota, la pone en el punto de penalti, la saca bien Alex Salas, saque de banda y run run con Corbeanu, Jorge.
Sí, porque desde luego es un jugador que no ha demostrado nada desde que ha venido y su titularidad puede ser discutible y está a punto ya de incorporarse de nuevo Bravo al terreno de juego. Le han cortado la hemorragia.
Jacobo con la pelota, dime Marcos.
Y después, para acabar, esta acción de Teo, que está al riesgo pues, de los tacos, evidentemente, pero si fuese con el codo y en un salto, sería amarilla porque no hay golpeo, si no hay apoyo. Y aquí esa pierna no golpea en el jugador del Granada. Se lo encuentra porque es una pierna de control. Es para acabar la jugada de gol.
Yo creo,
y por eso lo discuto tanto, porque de manera totalmente imparcial, el partido cambia totalmente y no es una acción de gravedad. Si hay una entrada y es roja, para casa. Pero esto es fútbol y es una jugada encima de gol, que tú estás para meter un gol.
Es la diferencia en el reglamento entre el juego peligroso y el juego brusco.
Claro, pero es que aquí vas para controlar y encima...
Ya, pero es que la calidad de tu control no tiene por qué poner en riesgo mi salud.
Lo que pasa que ahí pasaba también también la valentía de los defensas. Ahí puede esperar
la cabeza ahí.
Claro, por ejemplo, lo veíamos mucho en las chilenas en el área, cómo el defensa se metía encima de la chilena y era juego peligroso y evitabas un gol o un remate.
Claro.
Pero yo no creo que... ¿Quién era? ¿Williams o quién? No, Brau, ¿no?
Brau,
yo no
Brau,
creo
Brau.
Que Brau haya ido a despejar ese balón buscando que le
no,
diera...
No, busca sacarla, es valiente.
El pie. No, yo
ahí.
Creo que sí. Él ejerce una acción defensiva muy buena porque si
claro.
le deja controlar a Teo...
Claro.
Tiene una
cuidado
opción de
balón
clara.
Parado para el Córdoba desde el perfil izquierdo, la va a jugar en corto, la pone para Alex Salas, 43 y medio, Salas que la va a dejar para la banda izquierda, puede ser buena para Calderón, cae al suelo, córner. La expulsión de Teo Zidane le ha venido arriba en el corazón en las pulsaciones al equipo de Iván Ania, será saque de esquina para el equipo cordobés.
¡Córner!
Sí, señor, la va a jugar desde la banda izquierda. ¡Qué susto! Va a jugarla Jacobo. La va a poner con la pierna derecha. Le está diciendo los suyos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro del área. Si es que esto es domingo por la tarde, puede pasar de todo en el tiempo de juego. Se rasca la cabeza el árbitro.
Bueno, pues vale. Pues me alegro.
¿Qué hace el árbitro de la chica?
Pues ahora mismo intentando que los jugadores no se peleen entre ellos como es habitual antes de sacar un córner.
Pues ya lo ha hecho, venga.
Que ha durado poco eso de no...
30 segundos le queda esta primera parte, veremos cuánto añade, la va a colgar Jacobo, Jacobo que la pone, es buenísima, la saca el Granada, le mete patadón hacia arriba Alex Sala, vamos a ver con quién se la juega el Granada, Weisman que no llega, Alex Sala que la recupera banda derecha, falta en ataque. Balón para el Granada, falta en ataque. Esto, Rubén, le da medio punto más de presión al Granada, que ahora en su casa, con estreno de entrenador, con todo lo que ha pasado y jugando contra 10, el empate ya no vale, ¿eh?
Bueno, es que no ha ganado en casa esta temporada todavía.
No ha ganado.
Este es el cuarto partido, ¿no? ¿En casa?
Cuarto, quinto.
No ha ganado. Y hoy está jugando con un equipo recién ascendido. Y con un jugador más. Con entrenador nuevo, con una dinámica distinta, está obligadísimo a ganar, Fran. Es que no.
Añaden 3 en los Cármenes en este Granada 0, Córdoba 0. El Córdoba jugando con uno menos por expulsión de Teo Zidane, donde está muriendo la primera mitad en el plantío. ¿Cuánto queda para el 45?
Quedan 25 segundos para el 45. Veremos si añade o no algo el colegiado. De momento, sin ocasiones claras, el Burgos lo está intentando un poquito más. El Mirandés no consigue pasar de la línea de tres cuartos. Ahora un disparo lejano que no ha tenido ningún problema Ander Cantero. La ha dejado pasar por línea de fondo, sacará de portería. Vamos a ver cuánto añade. Estamos a falta de tan solo 7 segundos para el 45. Va a tener saque de portería el Burgos Club de Fútbol. De momento, Burgos 0, Mirandés 0 en este derbi. Mira, descanso, Eri. No ha añadido ni un solo segundo. Descanso en el plantío, jugadores a vestuarios. Sin goles de momento en los primeros 45 minutos de juego. Con el Burgos atacando más en la segunda mitad, por así decirlo, de esta primera parte. El Mirandés que salió muy bien durante los primeros minutos, pero ninguno de los dos equipos ha conseguido anotar goles en la portería rival. Así que al descanso en el plantío, Burgos 0, Mirandés 0.
El empatito le vale al Burgos para meterse en la zona de playoff en un cuádruple empate a 15. Levante, Burgos e Eibar Oviedo, que es cuarto, quinto, sexto y séptimo. Se quedaría fuera del playoff el Real Oviedo. El Mirandés, 13 puntos en la zona casi noble de la tabla. Puesto 9, con 13 estás a 4 por encima del descenso y con 13 estás a 2 de la zona de playoff. ¿Qué pasó en Granada?
Bueno, que tuvo un encontronazo ahí dos jugadores del Granada, Brau y Carracedo. No lo tenía claro el árbitro, al final decidió pitar. Falta en ataque, balón para el Córdoba, por lo tanto balón parado para Carlos Marín. La va a poner en juego el portero del Córdoba, le dice ya los suyos que se vengan hacia arriba. Añadido 3, por lo tanto nos iremos hasta el 49, ya va cumplido 2, le queda 1, 2, 3, ¿cuánto de la chica? No, 48.
Un minuto escaso. Por eso está Marín retardando tanto el sacar.
Juega el Córdoba, última jugada puede ser. La saca Gonzalo Villar, se la queda aquí en nadie. Weisman desaparecido, agacha la cabeza Marvel, se la puede llevar Jusbiak. Pelota para Weisman, pero va demasiado lento. Está aprovechando que el Córdoba se viene hacia atrás. Juega para Teo Corbanu, esta puede ser buena para Granada. Se mete dentro del área, le pega. Arriba, fuera. Disparo con la derecha de Teo Corbeanu, dice Weisman a los suyos que se vengan arriba. Sale el portero Carlos Marín a hablar con Alex Salas. ¿Qué dice el árbitro de la chica?
Pues ahora le está llamando la atención al portero, a Marín, porque se estaba dirigiendo verbalmente a un jugador de Granada, echándole la bronca.
Perdiendo tiempo para que acabe la primera mitad.
Claro. Y va a terminar ya. Va a terminar ya en cuanto Carlos Marín ponga la pelota en el suelo, que se viene hacia adelante, dice el árbitro. Venga, vámonos ya porque no quiero más lío.
Sí.
Se acaba la primera parte. Nuevo los Cármenes. Empate a 0. El Córdoba jugando con 10. Abajo de la chica.
Con bronca para el portero, para Marín, con el colegiado, que está recibiendo recriminaciones por parte de los jugadores del Granada. Tiene que llegar incluso el delegado para quitar a Josbiad. Y con el público un tanto enrarecido. El partido, la verdad, es que ha cambiado mucho con la expulsión. Por cierto, no nos podemos olvidar de los 500 aficionados de Córdoba que han venido a ver a su equipo y que están en una esquina.
Eclipse
de
bronca
para el árbitro, ¿eh? Ahora. Le están diciendo de todo. Bueno, para el VAR y para Marí le están diciendo de tonto.
Pero tampoco es que se vaya a abrir el cielo allí. Eclipse de gol en este tramo de fútbol de segunda división. La primera parte de los partidos de las 6:30. Granada 0, Córdoba 0. Burgos 0, Mirandés 0. Enseguida hacemos el resumen.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Estos son los números de la primera mitad en Los Cármenes. Granada 0, Córdoba 0 al descanso, el Córdoba jugando con uno menos. Y no he dicho y digo que con el empate el Granada se coloca en la posición 12 con 11 puntos. Y el Córdoba con el empate tendría 10 puntos, posición 16, un punto más que la zona de descenso, dos puntos más tiene el Granada con esos 11 puntos, tener 11 es estar a 4 de la zona del playoff. Tiros a puerta, solo uno del Granada. Tiros fuera, 3-2. Llegadas al área, 7-5, dos más del Granada. Falta 6-8, dos más del Córdoba. Solo un fuera de juego para atacantes cordobeses. Y saques de esquina, 3 para locales, 2 para visitantes. Los locales han ganado la posesión, si es que eso vale para algo. 54% los mejores, Fran.
En el Granada, Jorge.
Ha habido buenos jugadores como Jos, Vías, como Brau, pero hay alguien que es el que hace carburar al Granada y se llama Gonzalo Villar.
Y en el Córdoba, Alex Sala, de momento.
¿Qué le ponéis al colegiado Sánchez López que ha tenido esa jugada de roja directa?
Pues... un 10, claro, ¿no? Fran. Atendiendo a lo que ha dicho Rubén, un 10. A lo que ha dicho también con razón Marcos, un 1,50. Así que la media es un 6.
Sí, bueno, una media así un poco, ¿eh?
Una media...
Recuérdame que nunca te dejé mi tarta para partir, ¿vale?
Aritmética. Y tú sabes que yo, por ejemplo, cuando hay tarta, digo, vale, tú cortas, pero yo elijo la primera porción, claro. Eso es importantísimo.
Mensajes, David.
¿Estás seguro, Rubén, que no firmas el empate del Granada? Decía este primer oyente. Ha sido decir antes que la segunda es más bonita y que pasan más cosas y nos vamos a comer 2-0 como una catedral.
Por bocaza.
Todo se pega, Eri.
Otro dice que quizás la segunda mola más porque no están ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona. Las tonterías que hay que oír, ¿eh? Lo de Theo Zidane no puede ser roja nunca. La tarjeta roja se creó para castigar acciones intencionadas de hacer daño o agresión. Y el último dice, no quiero saber cómo vais vestidos a un evento importante porque si la camiseta del Córdoba os parece bonita y elegante, como decís, apaga y vámonos.
En un contexto de fútbol, ¿no? No vas a ir a una boda con la camiseta del Córdoba, pero estamos hablando... Bueno.
Te has dado por eludido muy rápido, ¿eh?
No, pero porque lo he dicho yo.
Ah, vale.
Porque lo he dicho yo.
Has hecho cargo de la situación.
Hombre, ¿no? Sí, claro, yo me hago responsabilizo de lo que digo, pero yo creo que es una camiseta bonita para ser una segunda camiseta, que... Es que hay cosas aterradoras
Por ahí. Si fuese primera, no.
Ah, la camiseta del Córdoba primera es bonita.
A mí me gusta la camiseta. Viendo repetida la expulsión, sigo pensando lo mismo y aún más. Porque
lo cual dice que no estás loco todavía, que sigues pensando lo mismo que hace 10 minutos.
No, pero ahora veo más repeticiones, los oyentes.
Mira que Eri pensaba que ibas a cambiar de opinión, ¿eh?
Sí, vamos.
No, difícil.
Final de baloncesto, perdona, Marcos. Ahora seguimos en Zaragoza.
Sí, una locura de partido, 2 horas y media prácticamente, 3 jugadores descalificados y esto que termina con victoria de los zaragozanos solo por un punto gracias a una canasta de Belhains. Al final, Casademont Zaragoza 96, Juventud 95, los aragones se suman así su segundo triunfo de la temporada.
Hasta luego, Ana, hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Qué queréis decir de la primera mitad? Marcos López, si te apretaras el sombrero cordobés, por tu amistad con Ibarania y por muchas cosas, ¿firmarías el empate?
Sí, ahora claro. Al final el Granada es uno de los favoritos, en teoría, intocable en los Cármenes, aunque no haya ganado, pero tú si juegas contra el Granada eres un recién ascendido, el otro equipo es un recién descendido con los jugadores que tiene y juegas en feudo contrario, dices, bueno, pues se puede ganar porque el Granada está muy mal, todavía no ha conseguido ganar, pero lo lógico es, bueno, si sumamos algo bien. Ahora con 10, firmar el empate, por supuesto, porque al final va a ser difícil, va a haber cansancio físico y seguramente sería un gran resultado. Me está gustando mucho Jacobo. Creo que el jugador del Córdoba está, bueno, una primera parte técnicamente espectacular, sin premio, porque el remate de Teo Zidane es el que deja pasar el balón entre las piernas. En la expulsión de Teo, que es un balón de gol a Teo, es el que hace el cambio de juego, pero primeramente el caño. Y estábamos viendo un muy buen Córdoba y estábamos viendo un Granada discontinuo. Por lo tanto, era un partido divertido, pese a que no había tiros a puerta. Ahora yo creo que ya la expulsión cambia el partido y lo marca todo.
Creo que sombrero granadino, propiamente dicho, no hay.
No.
Pero sí es verdad que Granada fue una gran industria sombrerera a finales del 19. Muchos de los sombreros que se consumían en España salían de Granada.
¿Sí?
Sí.
No, te creo
seguro
totalmente.
Que la chica está sintiendo con la cabeza.
Está sintiendo, pero no aquí. Pues te está escuchando online.
¿Qué está? ¿Con temas prostáticos o qué?
Vale, de vicios.
Sí, vale, ya sé con lo que está. ¿Qué quieres decir de la primera parte, Rubén?
Bueno, que hay que exigirle más. Hay que exigirle más al Granada. Sobre todo en su propio campo, la afición está desconectada, creo que está más desconectada con la propiedad que con el propio equipo, pero tiene que ser el equipo el que vuelva a enganchar a la afición, porque no es normal tener 20.000 aficionados ahí y que haya tan poco bullicio, ¿no? Entonces, el equipo tiene que intentar jugar mejor al fútbol, tiene que intentar generar más ocasiones de peligro, tiene que intentar ser más valiente y más protagonista. Y no te puede llegar un recién ascendido como es el Córdoba y plantearte una primera mitad que estoy con Marcos. Si la segunda es 11 contra 11, yo no tenía tan claro que este partido se lo vaya a llevar el Granada, que quizás tampoco se lo lleva ahora con uno más, pero no tiene que llegar a ese punto. Creo que el equipo debe tener más personalidad y Fran se lo debe decir así a los jugadores ahora en el vestuario. Y luego, en cuanto a nombres, a mí Josh Biagoy no me parece invisible. No está haciendo nada en la banda izquierda. Corbeanu es un jugador que no me transmite más que Josviak, pero por lo menos hoy lo está intentando y ha tenido ahí al final una buena ocasión. Y arriba, bueno, lo de Weisman es que es lo de siempre. Si te gusta el fútbol es que no te puede gustar Weisman porque es un delantero absolutamente... Es que ya se me acaban los apelativos. El otro día marcó, sí, en Miranda de Ebro, pero es un futbolista, bueno, que es que no le da nada al equipo. Lo que pasa es que hoy no está Funi, que está con la selección... Y tampoco hay mucho más ahí arriba con Boye.
¿Te gusta Weisman o no?
No me gusta Weisman. Pero ha hecho una cosa muy buena esta temporada, que es fallar el penalti que echó a Bascal. Eso sí que se lo vamos a... Eso sí que se lo vamos a agradecer.
Qué animal.
Eso sí que se lo vamos a agradecer.
Pero pensando en cambios. Anda, déjame que pregunte mejor ese árbitro en el plantillón. El Burgos 0, Mirandés 0.
Pues por parte del Burgos Club de Fútbol nos vamos a quedar con David González, que además es un partido especial para él porque es el único burgalés en el equipo blanquinegro y además bueno, ha tenido protagonismo siendo hoy titular y gozando de buenos minutos y buenas ocasiones. Y por parte del Mirandés nos vamos a quedar con Panichelli, que ha tenido la ocasión más clara del conjunto de Anduba en el minuto 4 cuando lanzó ahí por bajo y detuvo Ander Cantero. De momento está siendo un buen partido, la verdad que el colegiado vasco Palencia Caballero lo está llevando con criterio, ha sacado a tarjetas amarillas para cada equipo, una para cada equipo, y de momento se está defendiendo bien, así que le vamos a poner un 7.
Los números son de partido Igualadillo, pero con una flecha por arriba para el Mirandés. Tiros a puerta 0-2, tiros fuera 3-4. Llegadas al área 7-7, ahí empatan. Falta 7-4, tres más del Burgos. Ningún fuera de juego y tres córneres para el Mirandés, uno para los locales, que sí que han ganado la posesión, 57%. ¿Calienta alguien con pinta en Granada?
Pues no, están los dos equipos peloteando, no se ve a nadie que se esfuerce en exceso.
¿A que en Granada había una empresa sombrerera muy potente en el 19?
Vamos a ver, en la calle Solares había no una, sino varias empresas. ¿Es? Y cerró en los años 90, tuve la oportunidad de hacerle el reportaje del último sombrero, que fue un tricornio de la Guardia Civil de Gala.
¿Y tú tienes alguno, Jorge, algún sombrero?
No, vale. Me quedé con la gana, ¿eh?
¿Pero dónde? Porque en la calle Solares, ahora
en el barrio bien. Del Realejo.
Vale.
Y no había, llegó a haber no una, sino varias sombrererías, era una calle muy industrial donde había también muchas chocolaterías, porque el primer lugar donde llegó el chocolate a España desde América fue aquí a Granada. Y ya te digo, es que el dueño de esa fábrica era el padre de un técnico de control que teníamos en la COPE. O sea, de su mujer, exactamente. Era una maravilla ver cómo hacían los sombreros.
Está todo hilado.